Y es fácil desviarse, es fácil desviarse. Ah.
Fácil desviarse.
Juanchi, ¿qué onda con la reforma?
¿Con cuál reforma, Zapito?
¿La de tu casa?
Pero bueno, si
¿seguridad
ya sabes
social? ¿El Estado?
No.
¿La educativa?
Ya sabes, la reforma ya la terminé. Fue una ampliación que hice en mi casa, una oficina, una suerte de estudio de grabación para poder ahí laburar tranquilo, ¿no?
Bien, perfecto. Y la pregunta del millón, ¿qué aberturas pusiste?
Aberturas Proba, de aluminio del Uruguay. Ya sabés, calidad probada. Tenés terminaciones en colores, buenos accesorios, máximo confort. Aberturas Proba. Ya me las habían recomendado, gran diseño y la mejor relación calidad-precio. Así que elegí Proba de aluminio del Uruguay. La calidad marca nuestro perfil. Conocerás en aluminios.com.
Soluciones de la sociedad civil uruguaya al conflicto entre Rusia y Ucrania. Tenemos muchos en el 097-441-443. Más adelante, cuando abordemos lo que se dijo en el foro de Davos, en Suiza, donde habló el propio Henry Kissinger, pero también hablaron otras autoridades, por ejemplo, el vicecanciller alemán, habló el presidente del Bank of America, y todos se enfocaron en lo que estaba generando el conflicto entre estos dos países, la invasión rusa a Ucrania. Más adelante vamos a meternos en ese mundo.
Llega un mensaje como este que lo manda Carlos al 097-441-443, también acuérdense de mandar por Instagram, que dice: Kissinger, un reverendo hijo de mil putas, increíble, estas ratas no mueren nunca. Llega también el calor de los fans para Henry Kissinger, ¿no?
Bueno, más adelante hablaremos de Henry, luces y sombras, si se quiere, ¿no? De una vida bien vivida, ese es el nombre de su última biografía, no autorizada, pero no es el momento, porque ahora tenemos pendiente el análisis, la ronda de debate del documental sobre el asesinato de José Luis Cabezas.
El fotógrafo y el cartero, el documental de Netflix sobre el asesinato de Cabezas, Sapo. Les tiro algunos detalles. Primero que nada, la audiencia, tenemos una relación muy frontal con la audiencia de Fácil Desviarse. Ellos a veces escriben y me ponen cosas como: sos un muerto, o no tomes el tema de Ucrania con tanta liviandad, o cada tres cosas que decís es la muletilla de lee, me tenés podrido. O sea, nos decimos verdades, yo los leo siempre. Les voy a decir algo que capaz que les duele, pero no se pongan con el tema de: ay, me spoilean el documental, o ay, no, cuentan mucho. Bueno, lo vamos a analizar. Así que
el documental tampoco avanza tanto sobre información que no esté arriba de la mesa. O sea que si más o menos conocen el caso.
Sí, ya saben qué pasó con Cabezas, pero el documental
se murió, ¿saben?
Sí, lo saben. Uh-huh. Así que no se pongan en esa onda, escuchen el análisis, que me parece que va a aportar cosas. El documental es de Haddock Films, dirigido por Alejandro Hartman y producido por Vanessa Ragone. Esa es la misma dupla que estuvo detrás del otro documental de un crimen argentino, Carmel, ¿quién mató a María Marta?, sobre el asesinato de María Marta García Belsunce.
Otra productora es Mariela Besubieski, la uruguaya.
Claro. Sí.
¿No? Que está en todas últimamente, es impresionante.
Sí. Este documental se centra en el asesinato del fotógrafo periodístico José Luis Cabezas en el 97. ¿Cómo está hecho? Bueno, por un lado, hay mucho material de archivo. Accedieron al expediente judicial por unos días nomás. Y, bueno, lo estudiaron para armar el guión. Y por otro lado, tenés entrevistas a los involucrados directamente. Tenés entrevistas desde Dualde, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires cuando ocurrió el crimen. Gabriel Michi, que es el periodista compañero de Cabezas cubriendo Pinamar cuando fue asesinado, y otro periodista de la revista Noticias como Gustavo González. Está Alejandro Becci, que es el abogado de la familia Cabezas, y otras fuentes más. Un detalle importante, varios de estos escribieron libros sobre el tema. Por ejemplo, Michi y Becci escribieron libros sobre el tema. Michi publicó Cabezas y Becci publicó dos: El crimen de Cabezas y Los sospechosos de siempre.
De hecho, Michi publicó hace no tanto un informe extenso sobre también el aniversario de la muerte de Cabezas, de una hora en C5N.
Entonces, efectivamente, era medio jugar y cobrar, en el sentido de que tenías mucho material ya armado por los propios periodistas que salen en el documental. La productora Ragone contó que la familia de Cabezas no quiso hablar, porque en el análisis también vamos a hablar de con quién se habló, por qué, etcétera.
Faltan voces.
Bueno, la familia no quiso hablar. Gladys Cabezas, la hermana, brindó mucho material de archivo de la familia, pero Cristina, la viuda de Cabezas, ya había tenido mucha exposición mediática cuando el caso estuvo en su momento álgido, y eligió no salir, no quería revisitar el caso, y tal, lo que te cuentan el director y la productora es, bueno, uno respeta, tal, vas, preguntás, etcétera, y no había quórum. Ayer el Sapo comentaba un poco cómo arrancaba el documental, por qué arrancaba, cómo arrancaba, y con Juanchi jodíamos un poco sobre cómo el documental te arma la historia de determinada forma y no te la arma de otra, como todo documental. Y Sapo, me acuerdo que vos, por ejemplo, decías, bueno, yo arrancaría con Jabrán, me parece raro que hayan arrancado y que Jabrán aparezca tipo 45, 50 minutos entrado el documental. Por un lado, eso evidentemente es para generar tensión, pero me parece que también acompaña un poco la investigación, porque al principio se apuntó para otro lado, no se apuntó directamente para Jabrán. De hecho, arranca la investigación haciendo foco en un grupo criminal de Mar del Plata. Si les parece, escuchamos un audio para estar un poco en ambiente.
Lo cierto que este grupo de personas de Mar del Plata eran personas todas vinculadas al mundo del AMPA. Margarita Di Tullio, famosa por su apodo Pepita la Pistolera, era una de ellas. Se conocía que era la regente de unos cabarets y de la prostitución en general de la zona del puerto.
El mote mío venía del periodismo de anteriormente, cuando era muy jovencita, porque me gustaban y me gustan, armas a llevar. Yo siempre usé un 38.
A Pepita la Pistolera y a los cuatro hombres se llegó a partir de un testigo de nombre Carlos, quien dijo haber escuchado cuando Margarita Di Tullio dijo días antes del crimen: hay un periodista de noticias que nos está jodiendo demasiado, habría que eliminarlo.
Todo esto lo decía él porque lo había escuchado en el hecho de que se había infiltrado supuestamente entre ellos. Aportó una serie de datos que conllevaron a la detención de los denominados Pepitos.
Y finalmente piden allanamiento para los domicilios de todos. Y fruto de esos allanamientos es que se encuentra un arma que resulta ser coincidente con el plomo que se había encontrado en el cráneo.
Para mí está bueno que arranque así, Sapo, porque yo de este
es episodio... Es la famosa arma plantada.
Claro, me olvidé de todo este... ¿Ustedes se acordaban de esto? ¿Por qué uno se acuerda de Jabrán?
No.
De Pepita, que en un momento se apuntó, Pepita la Pistolera pudo haber estado detrás de la muerte de Cabeza. Yo no me acordaba.
Pepita la Pistolera, como la escuchábamos, ¿no? Esa voz cascada que ya la pinta. Un personaje de la calle, de la noche, una madama clásica, de tetas caídas, ¿no? Grandota, vestida siempre como para...
Exuberante,
exactamente, como para conquistar, ¿no? Y amante de las armas, como ella lo dice, ¿no? A mí me gusta andar con un 38.
Y los pepitos, ¿no?
Los pepitos, sí, que claro.
Su banda.
Que es la forma que tienen los argentinos de enseguida poner un rótulo a todo, ¿no? Obviamente ya... Se los conocía como los Pepitos y eran los asesinos de Cabezas. A lo que voy, yo no iba tanto con lo de Pepita la Pistolera, sino que te desliza el documental que la primera hipótesis era de la policía bonaerense, ¿no? Por la tapa de Maldita Policía. Cuando en realidad estaba un elemento clave que era que estaban buscando a Jabrán y la foto de Jabrán hacía unos meses. O no sé si fue ese mismo verano o el verano anterior.
El verano anterior.
O sea, Jabrán era el que más... sospechas generaba desde el vamos, ¿no?
Pero eso yo creo que si lo analizás subjetivamente y mirás cómo fue la investigación, primero se apuntó para cualquier lado, como el caso de Pepita la Pistolera, está lo que decía Juanchi de la famosa arma plantada, y segundo la policía, que era muy poco confiable la policía y en su accionar. Y después una cosa que pasó es que se terminó investigando el propio Cabezas. Escuchamos un audio también porque iba por ese lado.
Dio inclusive el móvil que tenía este grupo, diciendo de que estas personas estaban muy molestas porque Cabeza había estado haciendo averiguaciones sobre la comercialización de estupefacientes en el puerto. Pero también hubo una sospecha sobre que Cabeza pudiera haberlos querido extorsionar con datos que tenía sobre ellos.
El fundamento era que José Luis Cabezas era un extorsionador que vivía de sacar fotos y pedirle dinero a la gente.
Cualquier manual de investigación, cualquier manual de criminología destaca la importancia de investigar sobre la víctima.
No es que no se puede investigar, sí se puede investigar, pero no se puede acusarlo abiertamente en una causa que tenía 15 minutos desde que había empezado.
Ahí hablaba el abogado de la familia de Cabezas, ¿no? Pero otro episodio que también quedó medio tapado, pero que está bueno verlo al principio, porque en un momento también se empezó a enchastrar el propio Cabezas diciendo, no, ojo que este podía ser un extorsionador y de ahí lo hubieran matado.
Sí, comparto que es de manual investigar en qué andaba la víctima, porque sí, tenés que saber cuáles son sus conexiones, porque
puede haber elementos ahí.
Exacto. Lo que sí parece muy raro, ¿no? Que uno puede ser un extorsionador, pero no un boludo. Si vos vas a sacar una foto y extorsionar a una mafia de a Lampa de la Noche, te lo había contado. La puedes extorsionar.
Es un negocio que se termina rápido.
Podés extorsionar a personas que andan en cosas sucias, pero tienen una imagen que mantener, ¿no? Porque entienden que hay una imagen decente que la gente desconoce, pero no vas a ir a extorsionar con fotos al que al Lampón de la Noche. Le vas a decir, ¿qué foto me vas a extorsionar? ¿Dónde la vas a poner? Te voy a romper la cabeza. No durás ni un minuto. O sea, podría ser un extorsionador, pero era un boludo. Entonces, ahí me parece que se termina de caer toda esa hipótesis, ¿no?
Los narcos violentos no suelen ser extorsionables. Ese es una que es el manual.
Claro,
¿no?
Voy a decir a Pablo Escobar, mirá, tengo una foto tuya.
Ah, mirá, tenés una foto.
Si no me das $1,000,000 del próximo cargamento, vas a quedar escrachado en todos lados. Ah,
claro, chico, una foto vente el lunes a las 9 de la noche acá a la esquina. que te doy $1,000,000. Puta madre que me has agarrado. Es claro. Una foto pegándole un hipopótamo, vas a quedar mal con todos los animalistas. Ay, no,
mi imagen. No. Capaz que me pita la pistolera no era Pablo Escobar, pero digo. ¿Viste lo que era?
Me pita la pistolera.
Andaba con 38 con los pepitos y regenteaba ahí todo lo nocturno de Mar del Plata, que imagínate la gente pesada que andaría ahí, ¿no?
Sí.
Obviamente todo esto no cerró, ¿no? Estas líneas de investigación no eran muy sólidas, por llamarlo de alguna forma, y ahí sí entramos a hablar de Yabrán. Entre otras cosas, lo que te muestra un poco el documental es que la policía, que ya venía muy cuestionada, quedó muy desprestigiada con todo este ida y vuelta extrañísimo, donde quedaba muy claro que hubo una ofuscación de, bueno, a ver, que no se siguiera exactamente la pista que llevaba a Yabrán. La historia, en realidad, de Yabrán arranca 2 años antes del asesinato de Cabezas. En el 95, el exministro de Economía, Domingo Cavallo, habló por primera vez de forma pública sobre el empresario Alfredo Yabrán. Fue ante los diputados argentinos, en una maratónica sesión. Cavallo básicamente lo que denunció es una mafia enquistada en el Estado, que apretaba, cuando no directamente compraba, a empresarios y políticos, para continuar ejerciendo un monopolio de hecho en un área sensible como era la aduana, el correo. Habló de la posibilidad de que pudieran entrar armas o drogas ilegalmente al país, y habló de posibles vínculos con figuras del justicialismo, con el menemismo. ¿Quién era el hombre detrás de esta mafia? Yabrán. Cavallo dijo que un grupo de hombres de bien del mundo de las empresas y la política le pidieron que se reuniera con Yabrán, y así lo hizo, y esta fue la conversación. Les paso el audio, está subido en YouTube toda esa maratónica sesión de Cavallo. Este es un fragmento, escuchamos un rato. Fui a la parte donde hablaba específicamente de la reunión con Yabrán.
Yo recibí al señor Alfredo Yabrán en mi despacho y le pregunté si él era dueño de todas estas empresas. Y me dijo que sí, que directa o indirectamente él era dueño de Ocasa, de Oca, de Skycab. Me dijo que de alguna manera controlaba a Andreani y varias otras empresas. Pero que él necesitaba tener distintas empresas porque le convenía más, porque competían entre sí, porque era una modalidad que él tenía para conducir este negocio. Y entonces le dije que, dado que era un empresario privado, que le gustaba tanto competir a punto tal de que tenía varias empresas para que compitieran entre sí y se jugaran los distintos gerentes para ver cuál era mejor, si no le parecía una buena idea que abriéramos el registro de visionarios y dejáramos que hubiera mucho más competencia. De todas maneras, las empresas más vigorosas, las que tenían más experiencia, iban seguramente a poder prestar mejores servicios. Y ahí él me dijo, no, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que tiene que ser una competencia regulada.
Bueno, ese es el intercambio entre Cavallo y Jabrán, según lo cuenta el propio Cavallo, ¿no? Era, bueno, en los hechos me admitió que él era el dueño de todas las empresas que estaban vinculadas al mismo rubro, o sea, ejercía un monopolio, de hecho, y su argumento era, yo tengo muchas empresas que compiten entre sí, y yo, cada uno, la gerencia o persona que no soy yo, entonces que compitan los gerentes de las empresas, a mí me gusta la competencia. Bueno, ¿querés abrir el correo para que entren otros actores? No, no, competencia pero regulada. Entonces, ese fue el episodio disparador de que entrara Jabrán a la luz pública, el interés del gobierno, de Cavallo en particular, de
liberalizar.
Liberalizar y que aparecieran otros actores en el correo. Y es verdad que si uno lo analiza fríamente, era un momento donde Argentina, una misma persona, controlaba todo un área sensible. En el documental lo exploran eso un poco, haciendo un raconto de digamos, todos los lugares donde Jabrán mandaba. Escúchenlo.
Para muchos era el empresario más importante de la Argentina de los 90. Según dicen, la fortuna de Jabrán alcanzaba los 4.000 millones de dólares, pero él lo que tenía es que manejaba las áreas más sensibles del país. Él tenía el correo privado a través de OCA, el clearing bancario a través de OCASA.
Todo el negocio situado en el aeropuerto de Ezeiza y otros aeropuertos del país a partir de los depósitos fiscales con la empresa Edcadasa, la carga y descarga de aviones con la empresa Intercargo, los free shops, los duty free.
Es decir, que si un producto llegaba a la Argentina, todo pasaba por la maquinaria Jabrán, sin que nadie intermedie. Eso le dio un poder absoluto.
Todo esto mientras seguía en el anonimato total.
Alguna cosa, ¿no?
Porque era un trust, prácticamente.
Era un trust.
Era un trust. Nico decía, a Nico le dio la sensación de que era un tanto superficial el documental y señalaba esto, ¿no? De que no explora tanto, por ejemplo, en la muerte de Jabrán. Yo creo que el documental, nunca podría aspirar. Comparto en cierto punto lo que dice Nico. Es un documental aparte, la historia de Jabrán. O sea, porque uno se queda con los datos que te tiran arriba de la mesa y no están contrastados con nada, ¿no? O sea, vos comprás que Jabrán manejaba un monopolio de la circulación de bienes y no sé si personas, ¿no? Pero que ahí...
Capitales,
o sea, y que estaba siempre operando las sombras y que tenía muchos nexos con el poder, y en ningún momento está contrastado con otros relatos que de alguna forma maticen eso, ¿no?
El mega documental que los abraza a todos es el menemismo, ¿no?
Exacto. Pa.
Pero eso es una serie de
documental, ¿no?
Sí. Claro, pero el documental también ahí creo que flaquea, ¿no? Porque de enseguida tiene, no, y esto pasaba en el menemismo, ¿no? Como se mete toda una gran bolsa al menemismo cuando en realidad...
Sin desgranar más puntillosamente.
Exactamente, ¿no?
Está bien, el documental es sobre la muerte de Cabeza,
sí.
¿No? Y ahí se queda.
Se queda en eso. Y también una cosa...
Lo que pasa es que si empezás a abrir las líneas no terminás más.
El menemismo ya te digo que es una serie de cuántas temporadas. Es inabarcable.
Todas las cosas que pasaron, que fue un momento muy... muy transformador para Argentina, ¿no? Eso de abrirse al mundo, de regular, cambiar,
un boom del consumo también, ¿no?
Por la convertibilidad, la privatización de las empresas, la devaluación, la corrupción, el presidente, ese mezcla de caudillo carismático y frívolo que tenían.
Porque además,
un montón de cosas.
Eso está en el epicentro donde ocurre todo, que es Pinamar. Es fascinante como lugar donde ocurre el crimen. Ahí tenías a todo el sistema, o a parte del sistema político, a parte del sistema empresarial, y Jabrán, que es un tipo que básicamente estaba totalmente oculto, termina cayendo, y me imagino que Jorge va ahora a esa parte, por estar ahí, en una playa pública, y no poder evitar ser parte de eso.
Son 10 capítulos, ¿no? Que abarque prácticamente la década de los 90, y se llama Pizza y Champagne.
Ah, sería hermoso. El título de Pizza y Champagne sería hermoso.
¿Tenemos el contacto de Mariela Vesubievsky?
Pero yo pensé, porque así como está el documental de Nisman, yo creo que el Jabrán amerita, o sea, por los alimentos que te tienen arriba de la mesa en este documental. Pide un documental de Jabrán a gritos.
Anda a agarrarlos. Lo que cuenta el director y la productora es que cuando ellos vieron...
Los finales dramáticos sustentan documentales, ¿no?
Claro.
O sea, porque empresarios de pronto como Jabrán, acomodaticios, amigos del Estado, generando esos monopolios corruptos, en Argentina, ¿qué tenés? ¿Uno por padrón?
son muchos.
Claro, y lo que pasa que...
O sea, que este le habría dado una vuelta de tuerca a ese estereotipo que es mandar matar a alguien y después matarse.
Sí, bueno, por eso los periodos, los finales dramáticos, claro, sostienen documental.
Lo que les iba a decir es que el director y la productora general del documental, lo que cuentan es que ellos vieron que había, digamos, tres facetas. Uno era el Estado y cómo se encargó el Estado de esto, y ahí tenés la justicia, la policía. Después tenés a cabezas, su familia, sus colegas periodistas, etcétera. Y después tenés Jabrán y los involucrados, los cercanos a Jabrán. Lo que decían es que era muy difícil acceder, que la gente cercana a Jabrán saliera a hablar de este tema. Entonces, se ve que hubo un interés por encontrar a alguien que fuera el defensor de Jabrán.
Y no hubo nadie. No,
era muy difícil.
Bueno, eso es interesante, ¿no? Que justamente, ¿qué familia de Jabrán queda en la vuelta? En
bueno, Uruguay, Nico tenía algún Uruguay. Dato, ¿no?
Hay algunas que están o estuvieron hasta hace muy poco acá en Uruguay.
Mirá.
Uh-huh. Sí. Bueno, pero les decía, cuando Cavallo sale y hace todas estas acusaciones y se empieza a haber un interés periodístico en Jabrán.
Vivían en la Rambla cerca de Puente Carrasco, ¿no?
Mira.
Puede ser.
Sí, sí.
Vivían ahí. No recuerdo
acá
vive. Sí.
En un momento
la
estuvo,
familia de Jabrán. Uh-huh. Muchos años. No sé en qué. Bueno, ahora, ¿qué habrá pasado?
Terminó viendo un ida y vuelta público entre Cavallo y Jabrán. Pero antes de eso, antes de que Jabrán se animara a salir, en realidad hubo un contactillo. Los periodistas de la revista Noticias lograron acceder a Jabrán, que en un principio estaba como interesado en dar su versión y defenderse, pero no se animaba todavía a dar una entrevista. Y esta es la famosa anécdota de la famosa frase de Jabrán, escúchenla.
Llegamos a lo que era finalmente la mansión de Jabrán, nos recibe con los brazos abiertos en la vereda, nos hace entrar al chalet, un chalet de visitas. Trataba de ser muy empático con nosotros, estaba especialmente simpático, tratando de negar no solamente todas nuestras investigaciones, sino las denuncias de Cavallo. Una y otra vez nosotros planteamos una entrevista, lo tratamos de convencer que él tenía que salir de la oscuridad la cara, si efectivamente no tenía nada que ocultar, le iba a servir a él. Nos decía que no iba a dar entrevistas. Finalmente lo convencimos de que contestara 5 preguntas. Y después fuimos a la foto y nos dice la frase: sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la frente. Y se lleva la mano a la sien.
Ahí lo tienen.
Esa es la frase clave, es el digamos lo que cohesiona toda esta historia.
Sí, sí, digo, a mí faltó avanzar en el documental, no lo terminé de ver, pero digo, esa frase también te da pie a poder culpar a alguien. Que la hipótesis suene muy verosímil.
Sí, claro.
¿No? Y esconder a los verdaderos asesinos, ¿no?
No, pero te da pie para creer realmente que Jabrán se mató.
Jabrán negó en vida haber dicho esa frase. No aparece en el documental, sí. Creo, pero sí aparece, en el informe de Michi que hace para C5N. Parte de una entrevista que en el documental pasan, pero no pasan ese fragmento. Él dice que esa frase nunca era imposible que la haya dicho, jamás la dijo.
Porque perfectamente, los autores podrían haber sido, no haber actuado en nombre de Jabrán, haber actuado en nombre de la policía. Sí. La bonaerense, los niveles de corrupción que tenía eran atroces, ¿no? Estaban metidos en toda la joda.
Y estaba la famosa nota de Maldita Policía que exploraba todo el tema de la corrupción de la policía bonaerense. Pero lo cierto es que Jabrán, en un momento, empezó a salir públicamente, dio algunas entrevistas, y en un momento pasó por un juzgado, pero no se volvió una persona 100%, saliendo públicamente a hablar, pero apareció. O sea, lo de si me sacan una foto es como me pegan un tiro en la frente, en un momento se expuso a salir en televisión, entonces...
Se expuso porque, en lo que andás a ver si fue una jugada acertada o no, pero enseguida se ganó el odio, el repudio generalizado de la población. O sea, Jabrán, a partir de que empieza a salir públicamente, es declarado culpable por Argentina.
Antes de eso, su juego era salir a desprestigiar a Cavallo, ¿no? Mm. Su juego era decir, no, bueno, ta, me inculpa a mí una persona que es ¿no? El sinónimo de la turbidad en el Estado argentino. Cavallo me viene a decir a mí que yo dirijo una mafia, etcétera. Su juego era ese, era salir a a hacerle la marca a Cavallo y intentar desprestigiarlo políticamente. De hecho, ahí sí, cuando comentabas vos, Sapo, ¿no?, que fue odiado por la gente. Claro, después del asesinato de Cabezas, obviamente empieza toda la especulación de que él fue el autor intelectual. Pero también empieza a haber como un descreimiento general de la figura de Jabrán y de las cosas que tenía para decir. No aparece en el documental, pero mucha gente en los mensajes, por ejemplo, lo está mencionando. Ayer estuve mirando el episodio de Historias Innecesarias de Damián Cook, este youtuber argentino, que se dedica a vos, Sapo, si no lo conocés.
Sí, lo conozco, vi varios capítulos.
Claro, te encantaría. Recuerda que en Videomatch había un Jabrán y había un sketch que en su momento era muy popular, esos sketches repetidos varias veces, que eran las preguntas a Jabrán. Escúchenlo.
Cortame la música.
¿Qué pasó?
Alfredo Jabrán, perdón, ya que lo tengo ahí.
Sí.
Está ¿por qué nervioso siempre que va a la televisión? ¿Qué tiene, carraspera?
Me agarran una cosa. Pero no.
Alfredo Jabrán, perdón. Sí. ¿Usted es dueño de un hotel impresionante en Pinamar?
¿Tú?
¿No?
No. Yo tengo una hostería. En San Telmo me la atiende Wenceslao Busque. Sí.
Ah, perfecto. Le quiero hacer algunas preguntas y son duras. Dígame, ¿es verdad que usted tiene un campo de 7.000 hectáreas en el sur?
¿Yo?
¿No?
No. Tuve una maceta en un patiecito nada más. Nada más.
¿Es verdad que usted es dueño de 14 automóviles? ¿Usted?
¿Yo?
Sí.
No.
No. ¿Qué auto tiene?
Gordini 67. Perfecto.
Ese era el que dice Jabrán.
José Luis Rodríguez se llama.
Sí, claro.
José Luis Rodríguez.
Sí, sí, sí. Una hostería me la atiende Wenceslao Unge, ¿no? Que es también un mega millonario.
Pero bueno, se llegó al nivel de desprestigio total de la figura, no creerle nada, ¿no?
Pero vos es que esto también, porque el caso Cabezas y el desenlace con Jabrán se dio en 2 años, ¿no? O sea, lo que tiene también Argentina es que rápidamente todos los episodios escabrosos, polémicos, se los lleva al paroxismo, y el paroxismo es tinelizarlos, ¿no? Uh-huh. Y explotan y son fagocitados y después aparece otro episodio. Por lo menos pasaba eso, sigue pasando bastante ahora, ¿no? Pero el caso de Cabezas es paradigmático en ese sentido.
No te quiero quemar mucho el final, uh-huh, Juanchi, así que no te cuento mucho cómo cierra el documental, pero en un momento sí se especula de lo que ya se pueden imaginar, ¿no? De qué pasó con Jabrán. Y ahí hay una decisión del
Miguel Ángel Rodríguez, perdón, ¿no?
Ahí va. Hay una decisión de los documentalistas de qué hacer con la muerte de Jabrán que ahora les cuento. Escuchen este audio.
Primero la duda, porque muchos medios descreían que fuera Jabrán, descreían todo.
Creo que está vivo.
¿Escondido en alguna parte?
Sí, seguramente.
A muchos kilómetros acá, en alguna isla del Caribe, en algún lado.
Abajo de la cama.
En un pozo ciego.
Atrás de una pila de guita.
Es difícil de pensarlo. Que una persona con tanta plata se haya matado.
Y a mitad de la sociedad decía, es mentira. Jabrán está vivo.
Sobre la muerte de Jabrán también se creó un mito. Que alguien se inmoló en el lugar de Jabrán para que Jabrán esté disfrutando en no sé de qué playas paradisíacas, en no sé qué lugar y lejos de su familia, que era lo que más amaba.
Vos te cruzás con gente, si vos pensás que Jabrán está muerto, yo decís, sí, no. Está tomando sol.
No pensaba que iba a terminar así, ¿no? No pensaba que iba a terminar, pero terminó así. La decisión la tomó porque se vio cercado.
Esa última voz era la de Duhalde, ¿no? Que decía, bueno, tomó esa decisión porque se vio cercado. El documental toma una postura sobre esto. Y les leo, por ejemplo, qué es lo que dijo el director del documental a Página 12. Y que esto es lo que me parece más interesante. A mí me encanta el género true crime, o sea, los crímenes reales. Y consumo muchos de estos. Y uno nota que hay distintas perspectivas. Hay algunos que lo que plantean es, bueno, yo te doy todas las posibilidades que el que ve el documental después elija, ¿no? Esto pudo haber sido así, pudo haber sido asá, pudo haber sido de esta forma, de otra. Vos, una vez que viste todas las cosas, sea usted el juez. Y hay otros donde ya te dan el final más digerido. Y en este caso, es este último caso, justamente. Lo que decía el director del documental a Página 12. En el caso de María Marta, hablando del otro documental que hicieron, cada uno tiene sus interpretaciones y nosotros tratamos de mantenernos un poco en el medio. Acá, en cambio, tomamos partido apoyando la versión de la justicia y tenemos una idea más certera de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. O sea, este documental, charlando un poco, ¿te acordás, Nico, de que, cómo definirlo antes de que entrábamos al aire? Es un documental oficialista, entre comillas.
Opta por el sesgo, digamos.
Optó por la justicia, está. La justicia ya tiene una definición muy clara de qué pasó. Que bueno, uh-huh. Que Jabrán fue el autor intelectual, que no llegó a la justicia porque se suicidó. Que hubo un instigador, claro. Que era el que estaba haciéndole la custodia a Jabrán. Y que después estaba toda una banda dirigida por Preyesos, un policía, que se dedicó a matarlo materialmente. Entonces, esa es la versión que toma este documental. El documental no explora otras posibilidades.
Lo que pasa es que tampoco, en realidad, hay una confesión de parte de, en realidad, desde la esposa de Freyeso, que en determinado momento cae y cuenta cómo había sido todo. O sea, parece que desde el punto de vista del crimen en sí, no hay demasiado misterio. El cuestionamiento que yo le hago de última es que, respecto a la muerte de Jabrán, o la no muerte de Jabrán, no queda muy clara el porqué del rumor. Digamos, cómo se construye el mito de si murió o no murió, si se suicidó o no se suicidó, es lo que me quedó con ganas de saber un poco más cómo había sido esa génesis. Más allá de que, claramente, la muerte de un hombre tan poderoso siempre puede prestarse a la especulación de si realmente se habrá matado y si no habrá encontrado una puerta de salida, ¿no?
Sí, a mí, más allá de la especulación de la vida post-mortem, entre comillas, de Jabrán, me parece muy difícil de creer y sostener, pero que sería posible hacerlo si se encontraran las dos cosas, ¿no? Que era muy probable también. Un nivel de corrupción altísimo con un empresario con mucha plata como para poder buscar salida. Perdón,
te meto un punto ahí, porque viene el caso. Michi, en este otro informe de C5N, dice algo que no aparece en el documental y es: yo llegué, porque lo que dicen es, la escena donde aparece Cabezas estaba totalmente contaminada, o mejor dicho, la contaminaron los policías que estaban ahí, venían de hacerle un informe en noticias de la policía bonaerense, a propósito de toda la corrupción que había, y Michi dice, yo sentía que si no llega, o sea, lo pensé después, pero llegaron unos amigos atrás mío en el auto, y si no estaban ellos, yo no sabía qué iba a pasar conmigo, porque yo era el otro que estaba involucrado en ese informe, sabiendo después, ¿no? Siguiendo la línea que fue Jabrán que mandó matar a Cabezas. Entonces, había una desconfianza grande de la policía y todo lo que podía hacer en esa investigación.
Siendo un paso antes, ¿no? Decía, me interesa tratar de imaginarme. ¿Por qué una persona tan poderosa, ¿no? Un empresario tan poderoso, ya estaba enfrentado al ministro de Economía, ¿no? En ese momento, toma una decisión tan irracional? Porque uno puede entender que en Argentina, y en ese momento también de Argentina, la corrupción campeaba en la policía, en la justicia, había un grado de impunidad muy alto, y que eso te fuera de alguna manera nublando la vista y justamente no te dejara ver la otra cara de la Argentina. Argentina es una sociedad que ante determinadas injusticias se indigna rápidamente y se enciende rápidamente y se moviliza de una manera contundente. Entonces, por más que por momentos parece hasta un Estado fallido, que no lo es, matar a un periodista, fotógrafo, de la revista más popular del momento, en la manera en que lo hiciste, con un tiro de la cabeza y prendiéndole fuego el auto, era algo que iba a generar un peso muy grande sobre aquellos que lo hubieran perpetrado. Y nadie iba a querer dejar que eso pasara el tiempo y quedara impune. Entonces, un tipo que había logrado construir un imperio, ¿no? Un empresario corporativo que había generado un monopolio de hecho en base, seguramente, a decisiones racionales inteligentes dentro de un juego de intereses y unas reglas que él bien conocía en esa Argentina corrupta, perdió de vista en un momento que por tomarse una vendetta personal en algo que ya no le iba a cambiar un poco el futuro de... se iba a complicar la vida. Entonces, ese acto irracional, no sé basado en qué tipo de imaginación de que la impunidad podía ser eterna, es lo que me sorprende de toda esta historia.
Bueno, es interesante que traigas a colación el concepto de impunidad, porque hay una parte, no sé si llegaste o no, donde en una entrevista se le pregunta a Jabrán qué es para él el poder, y él dice, el poder es impunidad. O sea, y bueno, y él muere de alguna forma en función de eso, ¿no?
Pero él, yo creo que es tan perfectamente entendible y razonable que se haya quitado la vida, que es algo irracional, ¿no?
Sí, sí, no, yo hablo de
no,
vos
hablás de la decisión.
No, no, de la decisión de mandar a matar.
La irracional de la decisión.
Totalmente, eso te comparto 100%. Yo digo
porque eso es mucho más impulsivo que racional. Pero, ¿no? De alguna manera decir, este hijo de puta me sacó una foto a mí, a mi mujer, ¿sabes qué? Lo voy a mandar a matar porque nadie se mete conmigo.
Un año después.
Y lo que vos tenés que garantizar es que cuando una vez que lo matemos, nadie llega hasta mí. Y a eso supongo que habrá dicho, bueno, en esa cadena es cuando yo voy a lograr que si el quilombo esté, pero no va a terminar llegando hasta mí ni me va a comprometer. Claro, pero, o sea, mataron a cabeza y se movilizó toda la Argentina. Y hasta los políticos se vieron estremecidos por el calibre de ese asesinato. Porque matar a un periodista en una democracia en ese momento era, como dicen en el documental, algo absolutamente extemporáneo por la forma brutal con la que se lo había asesinado.
Bueno, todo tiene un tufillo a dictadura, ¿no? O sea, está tanto la forma en que lo matan, el secuestro, etcétera. Y Jabrán estaba rodeado también de gente que había sido torturadora, etcétera. Entonces, para mí, ahí puede haber una explicación, ¿no? De por qué la impunidad. Y bueno, porque venían de otra época y venían con esos códigos también. Y todavía, creo que es una de las fascinaciones que tiene Sapo con esa época argentina, es que todavía estás a caballo, donde siguen coexistiendo una democracia plena, pero también figuras totalmente oscuras y nefastas que seguían ahí, por ejemplo, la policía.
Eso pasó mucho en los 80s. A ver, el caso de los secuestradores, la familia, no me sale
los
el nombre.
Pucho.
Los Pucho, claro. Los Pucho es un caso paradigmático de lo que vos decís. Se había terminado la protección de la dictadura, pero aún así la inercia de la impunidad mantenía a Pucho y sus contactos en la policía y en los militares, protegiéndolo de cometer ese tipo de delitos durante la democracia. Pero ya habían pasado bastantes años, ¿no? O sea,
es verdad. Ya a finales de los 90.
Claro. Es el caso de Berríos en Uruguay.
Es el Berríos uruguayo. Uh-huh.
Pero yo
lo que pasa es que Berríos
está más directamente
vinculado a justamente a
el aparato militar.
Al aparato militar, al plan Cóndor, a todo eso, ¿no? Como...
Ni que hablar, pero tenés elementos actuando como si la dictadura no se hubiese
terminado. Yo lo que voy es que, a ver, era realmente una persona que se sentía absolutamente impune. Jabrán sale a hablar públicamente, o sea, una vez que le sacan la foto, se lo empieza a acusar, digamos, desde la sociedad, de que es el autor intelectual de la muerte de Cabezas. Él sale a hablar públicamente y sale a hablar, digo, vos puedes ser tan cínico como para salir a hablar públicamente, fotos,
ir a casa de gobierno,
no son bien de Cabezas. Uh-huh. Si sos culpable.
Sí.
A mí me entra esa duda. ¿Y por qué después eventualmente se mata? Porque es una persona que, a nivel sociedad, ya había sido juzgado. Jabrán era el autor intelectual del crimen de Cabezas. Aparece un testimonio que se da vuelta en un momento, que es de la mujer de Preyeso, que dice: no, Jabrán estaba atrás de todo eso. Ahí se lo termina de formalizar, se lo va a buscar, y ahí es cuando se mata. Entonces yo me queda la duda si Jabrán eventualmente era culpable o no, porque se mata porque dice, yo ya no tengo escapatoria. A mí, por más que soy inocente, soy culpable. Soy culpable. O sea, porque si no, es el grado de cinismo que tenés que tener para salir
vos pensás que
no tenés nada que ver con esto y que estás del lado de los que están buscando un responsable.
Está lleno de casos.
No comparto esa mirada porque, para empezar...
A mí me abre una puerta, no digo que no sea culpable, digo que me abre una duda.
Todos los que... está obvio, ninguno estuvo ahí y sabe lo que pasó, pero todos los que fueron... condenados por ese delito, hoy están libres. O sea, en un giro de los acontecimientos recibieron cadena perpetua y hoy están todos libres. Jabrán era el más poderoso de todos.
Pero seguramente no se declaraban inocentes.
No hubiese corrido una suerte distinta. Uh-huh.
Si hubiera aguantado, probablemente hoy estaría vivo.
Tenía,
y lleno de plata, además.
Claro, todo el patrimonio para vivir su vida tranquilamente acá o en cualquier otra parte del mundo.
¿Vos te pensás que Jabrán vivía tranquilamente su vida en Argentina, sabiendo que es
el asesino intelectual de cabeza?
Era un supermillonario, sapo, se tomaba un avión y se terminaba sus días viviendo.
Él no conocía la sociedad argentina.
No vivía en la sociedad argentina.
Hasta el último.
Ese tipo no vivía en la sociedad argentina. En todo caso, la sociedad argentina era...
A partir de la foto de cabeza empezó a vivir en la sociedad argentina. Argentina. Justamente, Jabrán tenía ese changüí. No se conocía su rostro. Entonces él podía moverse impunemente. A partir de que le saca la cabeza a la foto, él pasa a ser parte de la sociedad argentina.
Pero lo que dice Nico, mediático.
Pero lo que dice Nico es que lo que sorprende del suicidio es que, de última, vivas, te iban a ponerle peor caso, que te dieran perpetua, y te ibas a correr la misma suerte que corrió toda esta gente que el documental al final se encarga de mostrarte que está, hoy en este momento están libres.
La otra es que fuiste tan cínico y te agarraron.
Pero eso fue extraño, no soportaste, sapo, está lleno de
esa
casos,
situación y te mataste.
Pensaste, sapo, que nunca te iba a llevar el agua.
Sí. Está lleno de esos casos de pensar la cantidad, por ejemplo, de, no sé, de femicidas que después, no, bueno, ¿qué pasó con mi mujer? Hay que salir a buscarla, etcétera. Después te enterás que fueron los que la mataron. Está lleno de casos donde el criminal se hace el bobo y sale y dice, no, yo ayudo.
Y también puede ser eso otro, ¿no? O sea, que todo apuntaba a que cerraba perfecto con Jabrán siendo el autor intelectual y pudo haber sido, ¿no?, una ejecución que vino por parte de la policía y que Jabrán nunca iba a poder lograr que la policía se hiciera cargo de ese asesinato, porque iban a decir, no, esto sigue así. No. Si cae sobre Jabrán, nosotros, mozzarella, ¿no?
Sí.
Este...
Le tiraron el muerto.
Y claro, digo, uno dice, está, es difícil, ¿no? ¿A quién le tiraron el muerto? Pa, un tipo con un poder impresionante, ¿no? Le tiraron el muerto a cualquier gil, porque al principio quisieron tirar el muerto a cualquier gil.
A Pepito,
dale, no sé qué. Bueno, nadie compró esa, la causa siguió, y en algún momento calza con este perfecto y llega hasta Jabrán, ¿no? Entonces ahí decís, la policía no habría actuado por su propia cuenta, y después, cuando llegó el momento, Jabrán dijo, listo, es que sigan solos, ¿no? Sí. Y bueno, y Jabrán nunca pudo desandar eso, quizás, por más que tenga todo el poder económico del mundo, cuando hay unos tipos que están muy acostumbrados a la corrupción, a la sangre fría, al asesinato, dicen, bueno, está. No tengo manera de lograr que me exculpen a mí y que alguien salga y diga, no tiene nada que ver Jabrán en todo esto. Como otra hipótesis, terminé de ver el documental
porque la parte final del documental
refrescar
ves hasta dónde se acerca la
hasta dónde se acerca a Jabrán
y se acerca mucho.
Demasiado.
Se acerca mucho.
Claro.
Entonces estaba. La lógica es Jabrán.
Sí, sí. Uno más.
No habla, no llamaba a Ríos, pero sí se lo dijo cara a cara. Hacete cargo de esto.
Claro.
Y él, ahí,
da para seguir especulando.
Hacemos hay un cameo de Diego Maradona, ¿no? Que no se perdía ninguna y estaban
en la marcha por cabeza.
Bien Maradona.
Sí, no, estaban todas.
Sí.
Bueno, hacemos una tanda y a la vuelta, así, Henry Kissinger, el Maquiavelo número
acá
uno.
Acá en estudios,
Sí, acá en estudios.
Fácil desviarse.